Lo ha dicho una compañera, ¿cómo te llamas?
Marta.
Marta, me lo ha recordado Marta, yo no me acordaba. De 10 a 11, vale. No, yo pensaba que eran 2 horas, ¿qué son 2 horas? Creo que es de 9 a 11, ¿no? ¿No?
La mañana es de 10 a 11.
¿De 10 a 11?
Y de 8 a 10.
Ah, yo pensaba que hoy era eso, yo pensaba que hoy es 2 horas, ¿sí? Y pensaba, no sé por qué, había entendido que mañana eran también 2 horas, pero bueno. Si no, mirarlo en el correo, que ahí debe estar.
No, me llamo. Ah, vale.
Bueno, seguro de 10 a 11. Bueno, tema 4. El método de investigación en el estudio de las diferencias individuales. De esto suelen preguntar bastantes cosillas. Vamos, bueno, como siempre os hago, recordad siempre que esta parte no entra, siempre lo que hago es, cojo el cuadro, el contenido que no entra, pues estos epígrafes no entran, estos cuadros no entran, ¿vale? Recordad eso en el para examen. Lo primero es el cubo de datos de Kattel. El cubo de datos de Kattel lo que viene a representar es una forma del estudio de las principales, vamos a decir, dice, los individuos pueden, para yo ver la diferencia individual entre las personas, me puedo fijar en muchas cosas, ¿no? Pero dice, bueno, lo que yo voy a tomar de referente va a ser a las personas, el individuo, ¿no? Voy a fijarme en las situaciones, que van a ser los test que se le apliquen, y otro elemento que voy a tener en cuenta para estudiar la diferencia, ¿no? Interindividuales, intraindividuales e intergrupales, ¿sí? ¿Recuerdas? Va a ser también el tiempo, ¿no? Sin mirar nada, ¿no? Pues yo puedo ver, ¿no? Si una persona se modifica en el tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, y así. Entonces, cuando se pone el cubo de Kattel, si, ¿no? Que es tridimensional, ¿no? Pues si piensas solamente en las líneas, perdonad, estoy escribiendo con el ratón, ¿eh? Cada línea, ¿sí? Si aquí nos estamos refiriendo a las personas, pues cada línea, sí, sería una persona, ¿sí? Si piensa en las columnas, sí, pues cada columna, sí, pues sería un T o una situación, ¿sí? ¿Vale? ¿Sí? Sería, ¿no? O sea, he hablado del ancho, digamos, ¿no? Del alto, ya hablamos, bueno, del fondo, ¿no? El fondo sería, bueno, cada vez que mido, ¿no? El tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, pues se representa el estudio de la variabilidad, la fuente de variación. Esto es lo que se suele preguntar. El cubo de Kattel, en vez de estudiarlo de 3 en 3, pues yo lo estudio, ¿no?, de 2 en 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente el ser humano realmente estudia o compara de 2 en 2. Entonces, cuando se dice los tipos de análisis bivariados de esas tres, ¿no? De la persona, ¿no? La persona, la situación y las ocasiones, se dice cuando, ¿no? En un solo registro temporal, es decir, que el tiempo no afecta, ¿vale? En un único momento, por lo tanto, el tiempo no se está teniendo en cuenta, en un único momento temporal voy a ver la relación que hay entre personas y test, ¿sí? Ahora, dentro de eso está la técnica en esto, en un único momento temporal, puede ser la técnica R o la técnica Q, ¿no? La técnica R, que es la más habitual y frecuente, lo que hace es correlaciona pares de variables, ¿no? En múltiples personas, ¿vale? Entonces, imagínate, ¿no? Pues yo voy a ver inteligencia y rendimiento académico. Vamos a poner que esas son las dos variables que yo mido. Y lo que hago es ver, ¿no?, cómo se relaciona inteligencia y rendimiento académico en múltiples personas. Esa sería la técnica R, ¿sí? Trata de hallar factores que agrupa diferentes test administrados. Porque digo, voy a estudiar, ¿no?, personalidad e inteligencia, ¿sí? Yo, dependiendo de qué tipo de personalidad, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué dimensiones de inteligencia están correlacionadas o no. No informa sobre la variabilidad intraindividual. No informa de cómo yo cambio en el tiempo, porque lo que hago es comparar variables, ¿no? Relaciono variables, no personas distintas. No es la misma persona en distintos momentos, ¿vale? La técnica Q lo que hace es, en este caso, correlaciona individuos, a través de múltiples test. Entonces, ahora yo lo que hago es agrupar a personas. Entonces, yo paso un test, ¿sí? Y voy a ver las distintas personas, ¿sí? Vamos a ver cómo reaccionan. Entonces, yo tengo un grupo de personas que son muy rápidos, un grupo de personas que no, que son más lentos, un grupo de personas no, que son más reflexivos, un grupo de personas. Es lo que se llama los clusters. Cuando dicen un clúster de individuos simplemente es una agrupación de individuos. Esto, si habéis hecho alguna vez, por ejemplo, los análisis sociográficos, ¿lo habéis hecho alguna vez? Que se dice, te preguntan, tú en la clase, ¿con quién harías un trabajo? Elige a tres personas, ¿sí? En la clase, ¿con quién te iría de marcha? Elige a tres personas. En la clase, ¿a quién le contaría tu problema? ¿Sí? Y entonces, lo que hace es agrupar a las personas, ¿sí? En función de, en este caso, de las preguntas que están haciendo en vez de múltiples test, ¿sí? Lo que hace es agrupar. Ambas no ofrecen información sobre la variabilidad intraindividual ni posibilitan la generalidad en el tiempo, claro, sino porque el tiempo no varía, es en un momento temporal, ¿vale? Por cierto, no lo he preguntado, ¿alguien tiene alguna duda del tema 4? Es para ir más rápido en el resto y dedicarme más a lo que tengáis dudas. No duda, no cuestión. Sigo. La otra es, en un solo sujeto, ¿sí? En un solo sujeto, por lo tanto, lo que hace es medir, ¿sí? Los test en distintas ocasiones. Dice, la técnica P, ¿qué es lo que hace? Bueno, recordad, ¿sí? Las personas con los test tenéis la técnica R y la técnica Q, ¿vale? Las ocasiones con los test tenéis la técnica P y la técnica O, ¿vale? Así un poco también, eso también así lo pregunta, ¿vale? Para que lo tengáis claro. En este caso, os puede servir de pista, ¿no? En la anterior, ¿sí? Persona con los test que no se estudia nada de variabilidad intraindividual ni de generalidad en el tiempo. Ahora, en cambio, sí se estudian las ocasiones, por lo tanto, sí se va a poder estudiar variabilidad, ¿no? Fijaros, la técnica P estudia correlaciones entre múltiples test o conductas a lo largo del tiempo, ¿no? Y se usa para determinar patrones de cambio intraindividual, ¿no? Entonces, si yo tengo a una única persona, ¿sí? La única persona la voy midiendo en el tiempo, ¿sí? Es una serie de test, de todo, ¿no? De todo, ¿no? De personalidad, de locus de control, de inteligencia, ¿sí? De depresión, de ansiedad, de todos los test que queramos, ¿no? Utilizar. Y lo que estudia es la correlación entre esos test a lo largo del tiempo. Entonces, obviamente, persona, ¿no? Pues en cuanto a, ¿no? La relación que tiene entre inteligencia y depresión, pues está igual, ¿no? O mira, no, ha ido aumentando la depresión y disminuyendo la ansiedad, o ha ido, sí, lo que sea que se mida. Por lo tanto, es útil para identificar oscilaciones emotivas del individuo con el paso del tiempo. Después tenéis la técnica O, que determina qué grupo de situaciones afectan a una persona a lo largo del tiempo. Entonces, la técnica O lo que hace es qué grupo de situaciones se refiere a situaciones, recordar que lo asemejan a test, ¿no? Entonces, lo que hace es agrupar, en vez, aquí correlacionaba a múltiples test o conductas a lo largo del tiempo, ahora lo que ve es, a lo largo, estudia qué situaciones, ¿sí? En qué situaciones se elabora un determinado patrón de conducta, ¿vale? Tanto uno como otro se estudian a la vez. Normalmente la técnica P y la técnica O se usan conjuntamente, y en la de antes, aunque digan que en la actualidad la técnica Q se usa poco, en determinadas circunstancias también se usa. Por ejemplo, en psicología de las organizaciones se hacen muchos estudios de clúster. ¿Para qué? Porque como es para formar grupos de individuos para ver cómo conformar los equipos de trabajo. Después tenéis la técnica S y la T, que es una sola variable, una sola conducta registrada, ¿sí? Lo que varía son las ocasiones y las personas. Ya no usa distintos test, solamente un test. ¿Sí? Solo un test. Por lo tanto, determina la semejanza y diferencia entre las personas con respecto a la conducta a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Digo, vamos a ver, ¿no? Inteligencia verbal. Sí, vamos a ver, como yo lo mido a lo largo del tiempo, utilizo solamente esa medida, vamos a ver si la inteligencia verbal, ¿sí? Cambia o no a lo largo del tiempo. Normalmente, ¿no? Conforme vamos creciendo, la inteligencia verbal va, ¿no? La fluidez verbal va creciendo hasta un punto en que se estabiliza y después va a ser. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, determina los tipos evolutivos de individuo con respecto a una conducta concreta, que lo veréis en los últimos temas de la asignatura. La técnica T estudia las diferencias y semejanzas entre las ocasiones de observación de esa particular conducta, por ejemplo, el miedo en diferentes situaciones e individuos, ¿sí? Entonces, la técnica T lo que estudia es como lo único que hace es estudiar una variable, ¿sí? ¿Sí? En distintos momentos del tiempo, en distintas personas, lo que analiza la técnica T es entre qué ocasiones la conducta de las personas está igual o cambia. Porque a lo mejor lo que acabo de decir, ¿no? Pues en un momento determinado es semejante y después varía. ¿Cuándo se da eso? ¿Sí? Ocasiones, recordad que se liga a momento temporal. Voy un poco más rápido, bueno, esto es un poco resumen, ¿no? Es todo lo que hemos visto, ¿sí? La técnica P, esto lo podéis descargar, si lo queréis, ¿sí? De guión. Los datos P, datos S, datos O, T, datos Q, datos R. ¿Sí? Esto es como el cubo abierto, ¿no? No he hecho nunca papiroflexia, entonces sería como el cubo abierto. ¿Vale? No lo voy a repetir, ¿vale? Bueno, después viene diferencia entre las dos disciplinas de la psicología científica. Básicamente las dos disciplinas, la experimental y la correlacional, que ya esto un poco lo sabéis, de fundamento de investigación. Pero aquí lo que podéis ver es que los antecedentes de la psicología experimental, ya lo vimos con Wundt y Pavlov, recordáis, ¿no? Wundt, que era el primer laboratorio, ¿no? El estudio del introspeccionismo, ¿sí? El Pablo era el estudio de, ¿no? De la conducta refleja, del perro sollevando, ¿sí? Pues esto decía, ¿no? Yo presento un estímulo y entonces vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Experimentación, causa-efecto, ¿no? Y después tenéis a Galton, Spearman, ¿no? Que ellos lo que se estudiaba más era ver cómo se relacionaban las distintas conductas. Por eso el experimentalista, el paradigma, ¿no? Es estímulo-respuesta. Y los que relacionales es respuesta, ¿sí? Bueno, pues el origen de uno u otro está en el asociacionismo o en el evolucionismo, ¿sí? Recordáis, como decía, ¿no? Que las personas, sí, nacían, ¿no? Galton hablaba de que la herencia y eso es lo que nos hacía evolucionar y tal. Y aquí el asociacionismo, bueno, pues Pavlov, bueno, sabéis que tanto Pavlov y después Skinner se dedicaron a, ¿no? Se ganaban la vida adiestrando animales para el circo. ¿Sabéis eso? Pues porque, claro, porque estudié el asociacionismo de las conductas, estímulo-respuesta, y así generaban distintos comportamientos. Por lo tanto, el objeto de estudio experimental es los procesos y las relaciones funcionales, causa-efecto, que cuál es la función F de X igual a, ¿sí? La X depende de, ¿sí? Eso es una relación funcional, ¿sí? Una variable está en función de otra, causa-efecto, ¿sí? Mientras que lo correlacional lo que estudia es las dimensiones, la estructura, es decir, bueno, pues no todas estas variables, ¿no? Cuando aparece esta variable, cuando esta variable aumenta, esta disminuye, esta aumenta, ¿sí? Entonces lo que estudia es cómo se asocia la variable. No, lo que no quiere decir que una provoque el cambio en la otra, ¿sí? Cuando una provoca el cambio en la otra es una relación funcional. Cuando yo lo que veo como, ¿no? Como dos varían o covarían al mismo tiempo, eso sería una relación más dimensional y de estructura como objeto de estudio. Bueno, el experimental sería, ¿no? Las variables que estudia son las exógenas, porque deben ser observables, ¿sí? Por ejemplo, tiempo de reacción o tiempo de inspección. Y las correlacionales, pues, ¿no? Tienden más a las endógenas, que son los constructos abstractos, variables latentes, ¿no? La inteligencia, la extroversión. Las variables organísmicas, ¿no? Lo que suelen hacer es la asignación aleatoria, al azar, y aquí por control por asignación. Son las personas que hacen el estudio, eligen a las personas que van a formar parte de las distintas condiciones, pero no lo asignan al azar, ¿vale? Esto es de fundamento de investigación, no sé si lo recordáis, en los estudios experimentales y cosas experimentales había asignación, no, en los experimentales hay asignación aleatoria, ¿sí? En los correlacionales no había asignación aleatoria, ¿vale? Los grupos venían dados o venían conformados intencionalmente. Obviamente, ¿no? Había aquí en el experimental hay control manipulativo. Manipulativo quiere decir que la persona que hace el estudio decide, ¿sí? Cuándo van a aparecer los valores de la variable. Bueno, es Pavlov, ¿no? Llamamos Pavlov, ¿no? Pues Pavlov, ¿no? Decidía cuando le daba la campanita, ¿sí? Manipulaba, ¿no? Y entonces medía. Y mientras que en correlacional lo que se hace, pues, controladas por muestreo, pues si yo quiero ver, ¿no? Si una persona, dependiendo de los antecedentes familiares, va a ser más o menos inteligente, pues voy a elegir a personas con distintos antecedentes familiares. Pero yo no puedo decidir los antecedentes familiares de la persona, no lo puedo manipular, ¿sí? Lo controlo por muestreo. Por lo tanto, aquí el control es manipulativo, aquí no es manipulativo. Esto ya un poco eso lo sabéis, ¿no? ¿Sí? ¿Tenéis alguna duda de todo esto para no extenderme en esto que lo habéis visto en otra asignatura? Vale, pues voy a avanzar un poquito más esto, ¿sí? Bueno, el análisis estadístico, el procedimiento estadístico en el experimental pone AVAR, significa análisis de la varianza, ¿sí? También hay veces que le llaman a esto ANOVA, que es igual que en inglés, Analysis of Variance. Y aquí correlacional es AF, que es el análisis factorial. Por eso voy un poco más rápido, porque eso quizás es nuevo. Esto lo podéis descargar, es simplemente por si os lo preguntan, ¿no? Las dualidades, ¿no? Las dualidades que hay dentro de la disciplina, ¿no? Pues en psicología, pues está lo experimental frente a lo convencional, al asociacionismo, frente al evolucionismo, ¿no? Estímulo-respuesta frente a RR, ¿no? Todo esto, ¿no? Y las contraposiciones están, ¿no? Pues una cosa está en la estructura, otra cosa, ¿no? Son los procesos. Una cosa son los rasgos, ¿no? O los factores o dimensiones, otra cosa son el funcionamiento y así, ¿no? Bueno, en este cuadrito que os he puesto aquí se resume todos los cuadros anteriores, ¿sí? Aquí está todo, ¿sí? Por si lo queréis usar de repaso, ¿vale? La parte final del tema tenéis los diseños de investigación, las diferencias individuales. Bueno, en este cuadrito, ¿sí? Tenéis en este capítulo diferencia según la manipulabilidad y según la temporalidad. Según la manipulabilidad, perdón, hablo de ex post facto o cuasi experimento, y según la temporalidad, pues es traversal, longitudinal o secuencial traversal. Ex post facto significa que yo registro una vez que ha ocurrido la variable, ¿sí? Por eso es ex post facto, ¿sí? ¿Recordáis que esto eran los estudios, ¿no? correlacionales y los comparativos? No sé si lo recordáis de fundamentos de investigación. Y después tenéis los cuasi experimentos por el tema de la manipulación. Se manipula las variables, ¿sí? La manipulación se da tanto en los cuasi experimentos como en los experimentos. Y la temporalidad podría ser un estudio transversal, es decir, en un momento temporal yo registro distintos grupos de sujetos. Puede ser longitudinal, que quiere decir el mismo grupo de sujetos, lo mido en el tiempo, a ver cómo cambia. O pueden ser secuenciales transversales, que es la mezcla de los dos. Yo puedo tener distintos grupos de sujetos, ¿sí? Medidos en distintos momentos del tiempo. Bueno, esto es igual, ¿sí? Los diseños pueden ser ex post-facto, veo cosas experimentales, pero aquí un poco, fundamentalmente, por la técnica estadística, en caso de con las preguntas, no suele ser, pero bueno, los correlacionales, veis, En el descriptivo tenéis las correlaciones y las estructuras. Cuando queréis estudiar las estructuras, se da el estudio del análisis factorial, ¿sí? Que es lo que os quiero comentar un poco. Cuando yo quiero predecir, eso lo sabéis por análisis de datos, yo utilizo regresión simple o múltiple. Y cuando yo quiero explicar, se utilizan, bueno, ecuaciones estructurales, que es el modelo de Hodgson. Esto no creo que lo vayan a preguntar, pero por si acaso. Cuando yo quiero hacer comparaciones, estudios comparativos, se utiliza, como sabéis, ¿no?, la TD-Student para comparar dos grupos, ¿sí? O el ANOVA o el MANOVA cuando quiero comparar más de dos grupos, ¿vale? Vamos con la técnica del análisis factorial, que esto es nuevo. Vamos a ver. Básicamente, para que lo entendáis, el análisis factorial lo que persigue es: yo tengo una multiplicidad de variables, imaginar, yo tengo 180 variables y quiero de esas 180 variables explicarlas con 5 variables. Entonces lo que se analiza es cómo se relacionan todas las variables unas con otras. Y lo que se hace es, esas 5 variables sería una variable que agrupa un conjunto de variables. ¿Y cómo las agrupa? Estudiando lo que se denomina la variabilidad común. Si recordáis, había una cosa que se llamaba el coeficiente de determinación, ¿no? Que era la R cuadrado, ¿eh? ¿Cuánto de la variabilidad total explica esta variable? ¿Sí? Pues un poco intuitivamente, lo que hace el análisis factorial es, opera con muchas variables a la vez, ¿sí? Y lo que hace es agruparlas, ¿no? Lo que hace es analizar la agrupación de esas variables, ¿vale? Los experimentos ex facto, métodos comparativos, ya esto lo sabéis. Sí, los correlacionales también, sí, que puede estudiar las relaciones o análisis de estructura, pero sobre todo os quiero explicar un poco el análisis factorial, esto que os acabo de decir, ¿no? Cuando yo agrupo las variables, lo que obtengo son los factores. Y esto fue gracias a que Spearman estudió una cosa llamada el método de las diferencias tetrádicas. Bueno, esto lo que viene a decir es, lo que viene a explicar este método es cuando se puede decir que un conjunto de variables están, tienen, comparten una variabilidad común. ¿Vale? Después tenéis el, por si os lo preguntan, estructura simple. Estructura simple quiere decir que si yo tengo 180 variables y las descompongo en la junto en 5, en cada una de esas 5 solamente puede haber una variable, ¿sí? Es decir, si yo tengo de la variable de la 1 a la 30 están en la dimensión 1, pues la dimensión 2 puede haber de la 31 a la 42, en la dimensión 3 va a haber de la 43 a la 58 y así. Es decir, eso quiere decir estructura simple, que las variables yo las he agrupado, pero solamente saturan o pesan en cada una de ellas, ¿sí? Eso significa estructura simple. No que se comparten unas con otras, ¿vale? Bueno, componentes principales es una forma de obtener esas dimensiones, ¿vale? Y bueno, estos son los pasos, ¿no? Para el análisis factorial. Bueno, pues primero selecciono las variables, calculo las correlaciones, extraigo la matriz factorial básica y lo último que os quiero explicar rápidamente es lo que se llama la solución factorial. La solución factorial, imaginaros, si yo tengo ejes, ¿no? Yo tengo variables se supone que estoy poniendo puntitos, ¿vale? Pues los puntitos yo los agrupo, ¿sí? Y las distintas agrupaciones que haga son las dimensiones, ¿vale? Bueno, pues la solución factorial puede ser ortogonal u oblicua. Cuando yo grafico esas dimensiones, ortogonal significa que son independientes entre sí, que un factor no está relacionado con otro. Por ejemplo, la inteligencia, pues sí está relacionada, porque muchas veces, ¿no?, la inteligencia verbal está relacionada con la inteligencia numérica o razonamiento matemático, ¿vale? Y Básicamente, esto era lo que os quería explicar, ¿vale? Por eso, si os pregunta, que no creo que lo vaya a preguntar, tenéis rotaciones, ¿sí? Que se denominan ortogonales, es decir, que son independientes entre sí, que no están relacionadas las dimensiones unas con otras, que son estas, Varimax, Equimax y Quartimax, se llaman así, porque eso lo, se puede hacer con el software, ¿vale? Y también tenéis las rotaciones oblicuas, ¿sí? Que es que las dimensiones están relacionadas unas con otras. A los test que vosotros vais a utilizar cuando seáis psicóloga, cuando seáis psicólogo, se basan en básicamente, prácticamente todo, en análisis factoriales. Entonces sacan una serie de dimensiones que se miden con una serie de indicadores. Normalmente, o casi siempre, o una, bueno, no decir casi siempre, un porcentaje alto suelen ser rotaciones oblicuas. Es decir, que las distintas dimensiones están relacionadas entre sí, no son independientes, ¿vale? Entonces, cuando las dimensiones son independientes unas de otras, se dice que ha habido una rotación oblicua. Si no son independientes, si son independientes, se dice que ha habido rotaciones ortogonales. Bueno, he ido muy rápido. ¿Alguna duda del tema 4? Lo bueno que tiene el tema 4 es que gran parte de su contenido lo habéis visto en fundamento de investigación y que, bueno, lo único así un poco nuevo es análisis factorial y lo del cubo de Kate. ¿Vale? Bueno, pues aquí os dejo. La semana que viene vamos con el tema 5. Suerte.